Vas a escoltar Un día perfecte a la UPB Ràdio. Fa una setmana que la meva amiga Maria Elena va complir 40 anys i així que vaig quedar amb ella per a que me contara quines sensacions tenia.
No, a ver. Yo he empezado por el panorama negativo, que es el estado de la cuestión. El estado de la cuestión, la situación, es que ha habido ahí un cambio negativo influido por la edad, por las circunstancias, porque uno ya no maneja bien los estados de estrés y por la vida que llevamos los cuarentañeros, ¿no? Que tú bien conoces.
Desde hace un año, pero bueno.
Entonces, a raíz de eso, no solamente alteró mi alimentación, sino también lo del gimnasio, pero eso es una cosa positiva. Yo me he apuntado a gimnasios durante mi vida y nunca me los he tomado en serio. Y por primera vez, gracias al panorama que estoy teniendo, me lo he tomado súper en serio, pero en serio a nivel vigorexia casi. Porque esta semana, de estar apuntado un año en este gimnasio, que es el mejor de Valencia, yo no había ido a ni una sola actividad dirigida y esta semana he ido a todas. Lunes body pump, miércoles pilates, jueves danzas urbanas y body combat y mañana voy a yoga. O sea, en una semana todas esas actividades. Que parezco yo de un sketch de pantomima full, o sea, encajo en un prototipo de persona de gimnasio. Cuando yo soy todo lo contrario, pero se ve que me he hecho click. Y ahora bebo agua y soy una persona saludable y que hace musculatura, incluso con máquinas, bíceps y tríceps. Porque mis brazos, o sea, los estoy pretendiendo tonificar porque era muy crítico el estado de mis brazos. O sea, no podía abrir ni una botella de nada. Físicamente me he comprado un serum antiedad y me lo estoy poniendo. Y yo creo que eso me hace, no sé, sentir mejor. Todo esto, el agua, el rito de porque la cultura del skincare, es que quería evitar decirlo en inglés, pero es como una cultura, un rito. Son los asiáticos, la rutina coreana y todo esto del cuidarse la piel, lo he integrado también y como que se siente como más armonía. Todo lo que sea contribuir a estar en paz, digamos, y sentirme en el estilo de vida saludable y no por una moda, porque sé que todo eso es una moda, pero lo de que fuera una moda no era un aliciente para mí. Ha tenido que venir una enfermedad para que yo lo vea como algo anhelable, como algo que quiero hacer. Pues yo espero que viva, que esté viva para ver esos próximos 40 años y espero que no tire por la borda todas estas iniciativas que estoy teniendo. Yo creo que no, o sea que me veo una persona muchísimo mejor que en los 40 años anteriores, que era muy débil, me pienso poner fuerte y gracias a la alimentación que he cambiado y a ver, yo no bebo alcohol ni fumo, entonces yo creo que podré estar bastante fit, ¿no?
O sea, me estás diciendo que cuando tengas 70 u 80 años serán tus mejores años.
Pues yo espero que sí, mi abuela tiene 93 y ahí está, o sea que con 70 yo creo que está súper genial. El colon irritable es un problema real. Entonces yo creo que mucha gente se puede identificar con él.
Així comença una nova edició d'Un dia perfecte i al programa d'avui parlarem amb Beatriz Lobo, que és il·lustradora, pintora, artista plàstica i visual, que actualment resideix a la ciutat de València, però que és gallega. I a més també coneixerem a Agata Prisma, que ve així als estudis de la UPB Ràdio a presentar nou EP. El seu primer EP s'anomena Arrivederci i Agata Prisma arriba de Xile. I en vam escoltar unes declaracions de la meva amiga Maria Elena sobre colon irritable, segons ella, un greu problema que afecta a moltíssima gent. Però jo crec que no cap en este programa. Comencem! Beatriz Lobo es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Vigo y la George Enescu University of Iasi, Rumanía. Hola Beatriz, muchas gracias por estar esta mañana aquí en Un Día Perfecto en la UPB en Radio.
Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias a ti por llamarme.
Me ha llamado mucho la atención cuando empecé a buscar información sobre ti, que también has estudiado arte en Rumanía. Imagino que fue de Erasmus. Lo normal es ver que la gente a lo mejor se va a Italia, se va a Francia. Pero en Rumanía, ¿cómo fue aquella experiencia? ¿Qué tal es el mundo del arte en Rumanía?
Pues yo me fui allí en realidad porque era como la opción más lejana que había a mi casa de todas las opciones. Mm. Es verdad que bueno, pues estaba Londres, estaba Perugia, pero me fui allí por un poco sed de aventuras. Y bueno, el mundo del arte allí pues es un poco como en todas partes. Hay su desarrollo de arte contemporáneo y sus cosas clásicas, pero es verdad que en la universidad allí pasaba una cosa muy curiosa, que es que allí los pintores y los profesionales de la pintura tienen mucho trabajo relacionado con las iglesias ortodoxas, porque se hacen muchas miniaturas, hacen mosaicos todavía, y había mucha asignatura especializada en esas técnicas. Y bueno, pues estaba bastante vivo ese asunto, me llamó mucha atención y me gustó mucho porque bueno, aprendí bastantes cosas.
Aquí no suele ser una salida para la gente que estudia Bellas Artes el pensar en seguir con el lenguaje religioso, con la imagen.
Sí, bueno, sobre todo como que a nivel laboral había una conexión con el mundo real bastante, ¿no? Esto que sucede a veces en las facultades de Bellas Artes por aquí, que una sale con un montón de ideas abstractas sobre el mundo del arte, sobre proyectos, sobre, pues allí estaba mucho más enfocado a la vida, no sé cómo decirlo.
Que había una salida laboral,
Así. Sí, sí, claro, como y aquí, había, pues menos tonterías.
Es, ¿no?, verdad, aquí sales con unas ideas, pues bueno, pues que son difíciles luego de llevar a cabo en esta sociedad, ¿no?
Sí, sí, claro, como que uno se pierde un poco en...
En cuestiones filosóficas.
Sí, 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 claro.
Bueno, Beatriz, leí en una entrevista de hace muchos años que te hicieron en el periódico ABC que tu trabajo abrazabas la cultura basura. ¿Pero a qué te referías cuando denominabas algo como cultura basura? Porque sí, la gente habla de la televisión basura, la cultura basura, pero ¿para ti qué era?
Creo que no me habría referido hoy en día a aquello como cultura basura, porque implica como cierta distancia irónica que me da mucho repelús, como que ahora no me referiría a ello así para nada, pero supongo que en aquel momento yo estaba muy interesada pues por toda la estética kitsch, o me interesa bastante, es que esto suena fatal, pero bueno, lo que sucede en los márgenes supongo que me interesa de siempre. Esto también es como una expresión manidísima que en fin, pero sí, la verdad es que me interesan las cosas que...
Imagino que lo que te gustaba trabajar o lo que seguirá gustando de trabajar es con aquello que se considera de un poco de desecho, ¿no? ¿Se puede sacar algo de provecho de aquello que no ven los grandes medios, a lo mejor?
Sí, sí, claro. O sea, no sé si me gusta trabajar con eso, pero desde luego me interesa muchísimo verlo, disfrutarlo. Sí, me parece, claro, no me parece de desecho.
Claro, porque cuando te referías a esto, quiero decir, lo que bien has comentado, que el hecho de referirse a algo cultura basura o algo de desecho, es que la gente quiera, en cierta manera, etiquetarlo y banalizarlo, ¿no?, un poco, y que quedó como una especie de fast food, ¿no?, arte fast food.
Sí, hay de eso, claro. Yo... Creo que en aquel momento, claro, pues mira, tiene mucho que ver con esto que hablábamos antes de lo de Rumanía, ¿no? Como que una sale de la carrera con habiéndole dado tantas vueltas, ¿dónde está una? ¿Dónde está su proyecto? ¿Dónde te sitúas? Que bueno, por oposición supongo que tendía a definirme pues por ahí, pero hoy en día igual no me parece ni definitorio, ni importante, ni nada. Sí me interesa, me sigue interesando cuando ahora me fijo en cosas que me motivan o que me emocionan a nivel artístico, pues siempre está... Ay, es que hay que ser muy delicado con estos términos, claro, todo... Uh-huh. Pero bueno, me vas a permitir que diga como el arte outsider o...
Sí, yo creo que en tu obra, antes hemos hablado un poco de la cultura kitsch, ¿esta etiqueta te gustaría un poco para ti?
¿Lo kitsch? No, supongo que no tengo el honor, claro, lo kitsch me lo encuentro yo en los rastros o en...
Sí, es lo que te iba a comentar.
Ojalá fuera yo capaz, ¿cómo?
Que en tu obra eres capaz de, como bien has dicho, ir a un rastro, ir a una tienda del todo 100, ¿no? Y de ponerlo en contexto artístico, ponerlo en valor, ¿no?
Bueno, sí, supongo que sí, de alguna manera sí. Claro, me interesa. No sé si yo consigo, no sé si yo tengo esa pureza, ¿no? De lo, pero bueno, me como material me interesa muchísimo, sí.
Y trabajar con estos materiales, imagino que al final, quieras o no, tienen cierta vertiente de humor y ironía en tu trabajo también. ¿Qué es lo que a ti te gusta trabajar? Si echas un vistazo a tu Instagram, está repleto de ironía.
De ironía, jo, wow, me estoy intentando deshacer de ella, como que últimamente, de humor sí, por supuesto, pero como que la ironía, una vez una pone distancia irónica sobre las cosas, se sitúa un poco como por encima, ¿no? Y
sí.
me intento andar con cuidado con eso, ¿no?
Sí, es un poco...
Intento no ser irónica, pero es verdad que seguro que he pecado de eso, pero muchísimo, sí.
Sí, bueno, a mí también me gusta mucho la ironía, pero es verdad que te ponen como en cierta distancia, como ver como una deidad todo lo demás.
Claro, ¿no? Parece como, ay, mirad, yo me he dado cuenta de esto y vosotros no, jeje, ¿no? Y no es mi intención.
Bueno, hablemos de alguna de tus obras. Por ejemplo, una que a mí, bueno, imagino que mucha gente te lo comentará, es una del año, creo que es del 2016, se titulaba Un amigo. Cuéntanos un poco qué es esta obra y lo que pretendes con ella.
Ah, vale. Jo, qué bien que me hables de esta, porque la verdad es que es de mis favoritas. Creo que, bueno, estoy bastante orgullosa de aquello. Pues no sé qué pretendía decir con eso, o sea, como que me embarqué así por un impulso de que algo me apetecía muchísimo hacer y al final fue una odisea de con muchísimo esfuerzo y como que exigía ser muy minucioso, era como tirar a la basura un montón de horas para algo muy poco importante, que era como un capricho visual que había tenido yo. Y esa sensación cada vez me gustaba más, como embarcarme en aquel absurdo, ¿no? En esa cosa tan poco productiva de haber imaginado una imagen y querer reproducirla con chicles falsos de porcelana, ¿no? Con... que fue... Ah, bueno, igual... la explico, ¿no? Primero.
Sí, para... mejor, sí.
Porque suena misterioso.
Cuenta un poco qué es lo que podemos ver en la imagen.
Pues un amigo es la reproducción de una fotografía así como muy chusca, erótica, de los años 90, como de una pareja, se intuye, ¿no? No se ve mucho, sí. No es porno ni nada. Pixelada y reproducida con... chicles de mentira que yo hice a mano, cada uno de ellos con masilla, que bueno, con como de cerámica, y a píxel por chicle, ¿no? Como que eran un montón de chicles pegados a la pared que si los ves de muy lejos dan esa imagen. Y bueno, fue muy laborioso y eso me divertía bastante. Me daba la impresión de estar... hay algo de revolucionar igual en tirar tu tiempo a la basura, no sé cómo decirlo. Y estaban como al óleo, cada uno de los colores de cada píxel así buscados. Ahora, no sé si me estoy explicando nada bien, espero que sí.
Sí, que... sí, bueno, yo también te entiendo, es verdad, porque yo he visto la obra, pero como claro, bien has comentado, es eso, es una imagen pixelada, pero en vez de ser píxeles son chicles. Como acabados de comer, ¿no?
De masticar.
Como... Y que es un elemento de rechazo, lo has convertido tú en una obra y encima, ¿no? Pasar del chicle a la cerámica, que es un material entre comillas noble, a mí, sinceramente, me gustó mucho. Tienes otra.
Qué bien.
Creo que se llama Sin. Es que no sé si se ve bien. Sin Bling Bling.
No hay gloria.
Muy bien. Cuéntanos también, porque también has jugado con. Bueno, cuéntala un poco.
Pues Sin Bling Bling No Hay Gloria, pues eso era una expo, la primera expo que tuve, además que yo estaba emocionadísima y fui con todo, como que hubo ahí también otro alarde de no hay esfuerzo suficiente para esto, voy con todo. Y era una instalación en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, en el Marco, que ahora ya no existe, se lo cargó el alcalde, pero de aquellas hacían cosas bastante bastante guays ahí. Y bueno, pues me dieron una sala y pues me vine arriba, no sé, había un altar con lonchas de mortadela de mentira también pintadas al óleo. Había una reproducción en bucle de, ¿tú te acuerdas de ese programa de Lluvia de Estrellas que presentaba Bertín Osborne?
Sí, que se iban y se convertían y no sé qué, se va a convertir en...
Imitaciones, sí, que había ahí como todo un dispositivo, sí. del éxito, ¿no? Como tú salías por una puerta y luego volvías y entrabas transformado en una estrella. Bueno, pues al final de ese programa había como un corrillo de los expulsados, de los perdedores, y cantaban todos disfrazados además de su cantante favorito, que era como muy humillante.
Sí, sí.
Iban cantando todos, cada uno de ellos, dentro de ti hay una estrella,
sí.
Si lo deseas brillara como era algo como de consolación, muy humillante, y además entre participante y participante cantaba Bertín mucho mejor que ellos, ¿no? Y no sé, como que me llamó la atención este momento como de fracaso total y toda la instalación iba sobre eso, sobre la idea de fracaso, que es algo que ya también está manidísimo, vamos, que es una cosa como un poco recurrente, ¿no? Sí, sí. Entre artistas, hablar del fracaso ahora me parece un poco facilona, pero en aquel momento yo me pensaba que...
Bueno, son los temas universales, al final acaban apareciendo en la vida de uno los temas universales.
Sí, sí, claro, claro. Pero bueno, como que ahora, visto en perspectiva, veo como cierta autocomplacencia, ¿no? Como, bueno, voy a hablar voy a hablar del fracaso porque desde el fracaso no hay tanto riesgo, ¿no? Como
No, ya estamos hundidos, ¿no? Ya estamos hundidos. Que
claro,
me vale
no
todo.
Me pueden juzgar si yo me presento desde este lugar.
¿Te ocurre mucho que ves tus obras de hace 10, 15 años y las deseas destruir, a lo mejor?
Ah, no, la verdad es que no, ¿no? Yo les tengo cariño. No, sí, no. Pero claro, me fijo en cosas y me alegra mucho ver evolución. Pues imagínate, si es que ahora soy una señora.
Te lo digo porque el tema del fracaso, porque a veces uno no desea ver lo que ha hecho porque lo con los ojos de ahora lo miras y te avergüenzas o, como bien has dicho, cambiaría cierta cosa.
No, de las piezas no. Yo les tengo cariño porque aunque ahora quizá lo desarrollaría de una manera igual un poco más pulida o distinta o de todo saber, igual no mejor. Pero bueno, en aquel momento lo hice con toda honestidad, entonces les tengo cariño y no las miro con... No me avergüenzan, la verdad.
Beatriz, tú dominas el óleo. Muchos de tus trabajos están hechos al óleo. Creo que uno de los últimos, si entramos en tu Instagram, vemos que es de una película inédita, un cartel inédito de una película inédita de Jess Franco.
Sí, buah, impresionante.
Vaya,
qué suerte tuve.
Vaya luna de miel, se titula, ¿no?
Sí.
¿En qué consiste este proyecto? Porque tiene trazos a cartel de los años 70.
Pues eso fue un trabajo preciosísimo que tuve la suerte enorme de que contasen conmigo. Pues en la Filmoteca de Madrid, en los cines Doré, allí hay un... No soy de este mundillo, así que igual digo algo que no está bien, pero bueno, allí tienen un equipo de investigación, ¿no? Hay una gente allí en los laboratorios y en el archivo, y este chico que, vaya por Dios, no me voy a acordar del nombre, bueno, ahí hay un...
Una persona.
Sí, una persona que se encontró con una película inédita de Jess Franco, la restauró, y bueno, y decidieron pues hacer el cartel, coincidía con el centenario... creo, de la Filmoteca o de los cines Soré, no estoy segura. Entonces hicieron un evento con el estreno mundial de esta película, que es una versión de, o sea, el escarabajo de oro es el subtítulo de esta peli, que es curiosísima, de Jess Franco, rodada en Elche, una peli así como de aventuras y medio guarrilla también, claro, tiene sus cosas, ahí está Lina Romay,
sí, haciendo
de las suyas.
La mujer era de él, ¿no? Sí.
Sí. Y entonces me pidieron pues un cartel expreso para la peli, para el evento. El cartel está, el original está ahí en la Filmoteca, en la entrada antes de una de las salas de cine.
No sé si llamarlo performance, pero también he sacado el tema de la performance, a ver si lo digo bien, en A Volta da Mesa, que se trata de un mural de azulejos y un mantel. Bueno, cuéntalo, que lo tengo.
Y un
aquí.
Mantel, bueno. Sí. Pues eso, pues fíjate, la verdad, eso me llamaron de un sitio ahí en Portugal, había una bienal, o Antelejo, era la de allí, y bueno, pues ahí un tipo, un gestor cultural, que era un tipo rarísimo, la verdad, organizaba unas jornadas que mezclaban gastronomía con arte, bueno, era una cosa muy rara, y me llamaron para participar como invitada y, bueno, me apetecía probar con cerámica y me saqué así de la manga pues un proyecto de mural de azulejos para aprender un poco, para acercarme un poco a aquello que nunca había trabajado. Y, bueno, moló bastante porque me pusieron así en un taller con una ceramista que controlaba un montón y eso, hicimos unos azulejillos que se expusieron allí y sin más, bueno, pues eso... Eso fue aquello, sí.
De lo que más imagino que estás últimamente metida, aunque más estás trabajando, parece ser que es en la portada de discos. A ver, la Estrella de David, por ejemplo, yo creo que esta portada muchos la conocerán. Hay un señor sacando dos bolsas de basura. O la de...
Sí, que es él, sí.
Antona. ¿Cómo llegaste a empezar a hacer portadas de discos? Y además, ahora que son en vinilo, tienes ahí un tamaño suficientemente... ¿no? Para expresarte. Ya. Entonces con los CDs queda un poco...
Sí, es verdad. Pues no sé, fue un poco a lo tonto, como que empecé, hice uno, le había hecho uno a unos amigos franceses que no conocía a nadie. Creo como que desde el de Antona, sí, desde el de Antona, pues yo qué sé, como que se conocen todos, ¿no? Los indies en sí. España, entre ellos.
¿Quién te ha hecho la portada?
Y como que
¿no?
se lo fueron chivando y me fueron llamando después de Antona, no sé si fue Aaron Rux,
sí.
Y para Aaron le hice tres, ¿no? O dos. De Aaron ya llegó Joel, porque curran juntos.
Capitán Bazofia puede ser también que hayas hecho.
¿Cómo?
Capitán Bazofia puede ser que hayas
el hecho. Capitán Bazofia, sí, que acaba de sacar el último.
Una cosa curiosa sí. Es que todo el mundo conocemos estas portadas, pero nadie se plantea que detrás hay un artista, ¿no? Queda un poco en el anonimato, ¿no? Ostras, ¿has visto la nueva portada de David? Y dices, ostras, pues a lo mejor me gusta y puedo ver la obra del artista, pero queda un poco así como, no sé, no la gente no
ya,
se
no
interesa.
Ya, no se le da mucho bombo, ¿no?
Exacto.
Ya,
¿no?
Pero luego como hagas una portada de mierda, eso sí que se acuerda a todo el mundo, ¿eh?
Ah, sí, a partir de ahí se estuvo
no,
bien,
como
¿eh?
Queda un poco de pánico, sí.
Sí, sí. Es que tengo
la verdad es que a mí me gusta ese lugar, ¿eh? Como que hay veces que lo pienso y digo, ojo, mira.
Eso lo he hecho yo y no lo puedo decir, ¿no? Es que así como.
No, o no, cuando sea viejecilla, como, ¿no? Como yo era esa que hacía esas portadillas. No sé, sí. Como que es misterioso, no hay mucha presión. Uh-huh. Y. Bueno, pues.
Tengo un amigo que le dije, voy a entrevistar a la chica que ha hecho la portada. ¡Ah, sí! ¡Oh! ¿Sabes? Como. Tenía en. ¡Ah, oh, ostras! Pues será muy buena para hacer la portada esa tan chula, no sé qué.
O sea, qué bueno.
Pero no sabía tu nombre. Es curioso.
Ya, bueno, pues ni falta que hace, yo qué sé. Qué bien.
Bueno, Beatriz, ya, para ir terminando, ¿en qué estás trabajando ahora?
Ahora, pues mira, ahora me pillas con la habitación llena de papeles porque me voy a presentar por primera vez a una beca que hacía muchísimo tiempo que no y acaban de salir las del Ministerio de Creación Literaria, Cómic y Poesía. Desde aquí, si te escucha gente que se dedique a eso, que tenga algún proyecto, que sepa que hasta el 4 de mayo se puede presentar. Y estoy recopilando un cómic que tenía así a medio camino desde hacía muchos años y lo estoy haciéndome ahí como 15 paginillas para enviar antes del 4. Se llamaba Chupar la cola el cómic, pero creo que para el ministerio le cambiaré el nombre a Peine para Calvos porque sí, me da miedo que lo rechacen inmediatamente.
Bueno, quien quiera, tienes página web y Instagram.
Sí, sí.
¿Dónde te pueden visitar directamente si te buscan como Beatriz Lobo?
Sí, bueno, en Instagram, Beatriz Lobo, es que en Brasil hay muchísimas Beatrices Lobo.
¿Sí?
Sí, entonces me tuve que poner Beatriz Lobo, que es como, no es que me haya ido de graciosa, es que no me quedó otro remedio. Y en Instagram soy así y hay un link a la web que como no compré el dominio es muy largo, pero hay ahí un link. Por si a alguien le interesa.
Bueno, Beatriz, ha sido un placer. Por cierto, no te he etiquetado de ninguna manera como artista plástica, artista visual.
Bueno, ni falta que hace.
Mejor,
que va,
¿no?
Yo que sé, portadista o algo de eso.
Bueno, Beatriz, ha sido un placer.
Un placer el mío, sí, sí, sí. Pues un saludo, muchas gracias.
1, 2, 3 y... No sé cómo decirte, pero... Algo serio y yo pasajero. Lo has malinterpretado todo. Me sabe mal que pienses que he jugado contigo cuando dejó de ser tan divertido. Y ya te lo dije, no quiero nada más. Me mandas mensajes que si dónde estás. Pensaba que íbamos con esa mentalidad. Te dije que no te engancharas. Aunque sea muy chico no me pidas algo más. Te dije que no me esperaras. Aunque sea muy chico no me voy a enamorar. Te dije que no te engancharas. Te dije que no me esperaras. molestó cuando dejó de ser todo tan divertido. Y ya en la última fiesta te vi hablando con todos menos conmigo. Comías chicle de fresa y me mirabas como un desconocido cuando dejó de ser tan divertido. Y ya te lo dije, no quiero nada más. Los mensajes que si dónde estás. Pensaba que íbamos con esa mentalidad. Te dije que no te engancharas, aunque sea un buen chico no me pidas algo. Te dije que no me esperaras, aunque sea un buen chico no me voy a enamorar. Te dije que no te engancharas.
Com ja fa vora una setmana que vaig estar xerrant amb ella, vull saber com ho porta, a veure si pensa el mateix, si està tan animada com estava llavors. Vaig a veure si la cride. A veure. Hey, María Elena. Bueno, ¿cómo llevan los 40 hoy?
Esto es lo peor.
Vaya, vaya. Bueno, ¿y el gimnasio? ¿Qué? ¿Sigues yendo al gimnasio?
Esta semana ya no he ido.
Esto que estás escuchando se titula Si no vas a venir y es el último sencillo de la artista chilena Agata Prisma. Hola Agata, muy buenos días y muchas gracias por estar esta mañana aquí en Un Día Perfecto y acercarte a los estudios que no nos visita mucha gente, pero ahora que bueno, las restricciones están cayendo, pues siempre es agradable que nos visitéis. Bueno, ¿qué tal?
Hola Eduard, muchas gracias por la invitación. Me animé en venir porque tenía mucha emoción de venir a una radio, así que qué mejor que venir en Valencia y acá a la universidad, así que muchas gracias por la invitación.
Bueno, Agata Prisma es tu nombre artístico. Realmente tu nombre es otro. Es muy habitual el hecho de utilizar seudónimos. ¿Por qué te lanzaste a utilizar un seudónimo?
Bueno, primero que todo quería que ese seudónimo fuera parte de una identidad. Y es casi un personaje en mí, es quien toma mis decisiones para vestirme cuando voy a los shows, quien compone las canciones, es una parte de mí que quería sacar a la luz, así que decidí nombrarla.
O sea, que es un nombre que quizá, un seudónimo que quizá utilices en un tiempo y en un espacio concreto. Te reinventes luego con otro personaje. Ocurre muchas veces.
Ocurre muchas veces, que tengo muchos personajes también dentro de mí.
Bueno, claro, utilizar el pseudónimo y un personaje lo que te da es mayor facilidad para mostrarte de una cierta manera que quizá no lo hagamos con nuestro nombre.
Claro.
Bueno, ¿y cuándo empezó el proyecto? ¿Decimos el nombre o no?
Lo decimos. Sí. ¿Puedo decir también por qué lo escogí?
Ah, cuéntame.
Bueno, mi pseudónimo de artista musical es Agatha Prisma. Y lo escogí por dos cosas principales. Siempre me han gustado mucho los nombres con A. En todas mis historias que escribo, como soy realizadora audiovisual, siempre hay nombres con A. Y Ágata, porque me gustan mucho los gatos y también me gustan mucho las piedras. Entonces mezclaba perfecto esas cosas. Pero luego dije, quiero algo que tenga color, porque eso me identifica, porque es mi forma, mi estilo de vida es el color. Y luego pensé en Prisma. Entonces ahí quedó Ágata Prisma.
¿Y cuándo comenzó el proyecto de Ágata Prisma?
Comenzó en el 2018 en un proyecto de una universidad en Santiago de Chile, proyecto de canciones raras se llamaba. Y íbamos personas que no teníamos tanta cercanía a la música como de ser músicos, sino que podíamos experimentar. Así que ahí empezó a fluir mis composiciones con el Garage Band, con pistas y atreviéndome básicamente. Y como era locutora, tenía cierta cercanía con la voz, así que, bueno, ahí empezó como el origen. Y luego me junté con Mariana Montenegro, que es de la banda Denver, ahora tiene su proyecto solista, y ella decidió, o sea, decidimos juntas embarcarnos en la producción de mi EP, porque ya tenía ciertas canciones que se habían generado en este taller. Así que ahí empezamos ya más oficialmente a trabajar cada tema.
Porque, como has dicho, tú eres realizadora audiovisual y locutora. ¿Lo has dejado de lado para lanzarte en este proyecto musical?
No. ¿No? Ojalá pudiera. No, mentira. Me gusta mucho ser locutora y trabajar. Hago mucho audiolibros, radioteatro, todo ese tipo de cosas. Y me gusta mucho. Entonces, y también me gusta mucho realizar, producir en general. Entonces, no lo he dejado de lado, no lo dejaría. Creo que pueden convivir perfectamente todas las cosas, así que... Por ahora voy con todo.
Tú te has lanzado a la música, pero no te has lanzado como intérprete, porque también eres compositora.
Claro, soy compositora.
O sea, que imagino que ya tenías idea de tocar instrumentos.
No.
¿Ah, no? ¿Directamente desde cero?
Desde cero. O sea, me gusta mucho la música, creo que tengo muy buen oído. Y lo que me ayudó es empezar a tocar instrumentos percutivos, rítmicos. Con un amigo tenemos una banda medio punk, medio de la casa, de hacerlo en la noche, de una tertulia de música, de lo que empezaba a salir. Y siempre he hecho rap. Como que me gusta mucho el rap, uh-huh. Como frase, como poesía, como arte. Entonces, por ahí empezó como el gusto y después cuando empecé a trabajar la voz y a tomar clases de canto, fue un poco más fácil y más fluido empezar a encontrar melodías. Son todas intuitivas en base a las cosas que me gustan, a la música que me gusta.
O sea, hay una parte que estás aprendiendo tú misma, pero también, entre comillas, estás tomando clases también.
Claro, tomo clases de canto, he tomado clases de piano también, ahí estoy todavía aprendiendo más. Quiero aprender a tocar piano también, como para poder tocarlo en vivo.
¿Y qué influencias tenías para lanzarte a componer, a tocar?
Siempre me ha gustado mucho el trip hop. Es mi principal gusto. O la electrónica, Rosie Murphy, Goldfrapp, Air, Tricky, Portishead. Todas esas bandas me inspiraron definitivamente como desde muy pequeña.
Y en cierta manera definen un poco tu música, aunque tu música tiene un toque más alegre, ¿no? Que, por ejemplo, como has dicho, Air o Goldfrapp.
Claro. Yo creo que siempre me ha gustado estas músicas que yo les llamo, que tienen como una cama debajo, como una base, y encima van pasando cosas. Yo creo que mi música sí la definiría alegre por quizás mi personalidad, por los colores y por todo eso, porque hay una propuesta festiva en algunas canciones, en otras son un poco más íntimas. pero lo importante para mí es que tengan sentido, o que aunque sea una letra como Si no vas a venir, que es una canción irónica de un profundo grito desesperado contra el ghosting o contra ese desapego amoroso, que tenga algún sentido más profundo, es como que eso es lo que busco, y en ese sentido creo que las letras del trip hop o de cierta música electrónica, quizás no toda, lo hace también, como Metric, por ejemplo, que tiene música muy poética, porque bueno, el papá de la chica también era poeta y ella está muy influenciada por eso. Entonces creo que eso es lo que me gusta, hacer poesía.
Volvemos a la canción que estamos escuchando, como bien has dicho, Si no vas a venir, que se lanzó el pasado 6 de mayo, la lanzaste en diferentes plataformas, Spotify, YouTube, y este el cierre a tu primer EP debut, un EP de 5 temas, ¿no?
Sí, así se cerró. Primero iban a ser 6 canciones, pero luego yo decidí que hasta la quinta estaba bien. Es una gama de diversa música, hay un poco más lento, hay bailables, hay algunas más lúdicas, pero con esta canción ya damos el cierre. El EP se llama Arrivederci, que es una historia muy graciosa, porque yo vine a Italia hace 3 años y tuve una situación donde estaba en un museo y sin querer rompí una obra de arte.
¡Ostras!
Sin querer, muy sin querer, porque estaba justo en un lugar donde no tenía que estar esa obra de arte, como en la boletería. Uh-huh. Y decía, toma lo que tú quieras. Y yo, pum, corté, no sé, una palabra, coraje creo.
Sí.
La corté. Y dije, no, ¿por qué? ¿Por qué hicimos esto? Y nos empezaron a perseguir como la gente del museo.
Sí, sí.
Y se enojaron mucho, nos quitaron los pasaportes, iban a llamar a la policía y todo en italiano, yo no entendía nada. Carabinieri, y yo, no. Bueno, en fin, logramos zafar de eso pagando, porque parece que era un, ¿cómo se llama? Cuando te capturan, yo creo que era...
¿Una fianza tuviste que pagar?
Sí,
de fianza.
Yo creo que fue todo un poco a propósito. Y lo único que le pude decir, le dije, bueno, arrivederci, le dije, y me fui. Y quedó como uno morada, muy complicada en el momento, pero muy graciosa, y me identificó y dije, bueno, acá, viniendo a Italia, como mi...
O sea, pagaste la multa por haber roto una obra de arte.
Sí.
¿Y volvieron a se arregló la obra de arte? Nunca lo supe.
Nunca supe. Yo creo que estaba ahí para capturar a los turistas.
Claro,
estaba...
para que la rompan y para que hagan...
Sí, porque yo vi que habían más rotos. Entonces, bueno, voy a volver a ese museo.
Bueno, con el tiempo muchas obras de arte se rompen y se exponen, quiero decir. Al final tampoco así.
Exacto. Y yo decía, bueno, esto es para que uno lo use, para que uno se lleve una obra de arte. Bueno, tiene un concepto ahí.
Bueno, el EP creo que... Bueno, claro, necesitabas una productora, ¿no? En tu caso...
Trabajando con Mari Montenegro, mi querida Mari Montenegro. Bueno, fue muy divertido como decidimos hacerlo, porque yo le hice a ella clases de radioteatro, ella me hizo a mí clases de canto y piano, y cuando le presenté las canciones le gustaron mucho, porque también le gustan mucho los gatos, y como que las primeras canciones hablaban mucho sobre eso. Así que nada, decidimos emprender juntas, y toda esta realización fue hecha en pandemia, mientras ella estaba en San Felipe, que es una localidad de Chile, y yo estaba en Santiago, en la capital, y nos reuníamos virtualmente para discutir cómo iba la canción y las maquetas y todo eso.
¿Los ibas pasando?
Claro.
Como el proyecto este de Postal Service, ¿te suena la canción de Postal Service?
¿Sí?
Un grupo que se enviaban.
Sí.
Creo que se enviaban, de hecho la canción es famosa porque se enviaban las pistas por carta.
No sabía ese dato, me encanta esa banda.
Sí. Pues la canción más conocida se iban enviando por en CD, se la enviaban por carta. Creo que de
me
ahí
encanta.
El proyecto viene de ahí también.
Ay,
fue un poco
bien.
Así, ¿no?
Qué buen dato, no lo sabía. Y claro, fue un poco de... Gracias a la comunicación se pudo hacer.
Y lo has editado bajo un sello, ¿no?
Sí, el sello Sur Pop es de Concepción, que es otra ciudad de Chile. Uh-huh. Este sello tiene un montón de bandas y estamos ahora como muy entusiasmados de poder tocar acá en España, en Europa. Acabo de llegar hace 2 meses, así que la idea es que se puedan generar cosas y tocar en vivo.
Estuve ayer echando un vistazo por las bandas que tienen en el catálogo y encontré cosas interesantes. Para ti sobre todo es muy importante no tener el respaldo de un sello.
Claro, sí. O sea, en general, bueno, la industria musical en todo el mundo me imagino, pero en Chile se lleva... ser independiente, uf, es un montón. O sea, el respaldo que da un sello En verdad era muy necesario para poder crecer, porque también podría haber hecho todo un poco independiente, ya que uno entrando como a conocer un poco, pero lo esencial hoy día es estar en listas de Spotify, uh-huh, y tener asociados los agregadores. Entonces es esencial.
Claro, con el respaldo es mucho más fácil. Si lo tienes que dedicarte también a eso, básicamente es morir en el intento, ¿no? Porque es lo que tú dices, es muy fácil grabarse, producirse en casa, pero luego, claro, luego llegar al público ya es mucho más complicado.
Claro, y por lo mismo también es que tomé la producción con Mari, porque también me da un respaldo, ella tiene mucha experiencia, aparte ha sido súper buena guía conmigo, y gracias a eso todo se ha podido ir consolidando y sonar profesional. También gracias a quien hace el proceso de mastering, que también es una persona muy, muy buena. Entonces creo que eso es lo único que me permite tener una ventana hoy día.
Agata, según has comentado, este trabajo, ahora empieza lo que tú has dicho, fue un grito desconsolado a estos ingratos amores que no contestan las llamadas. Pero también fue la confirmación de que ya era hora de soltarlo todo de una vez.
Bueno,
¿existe el ghosting en Chile también?
Existe en todas partes. Yo creo que lamentablemente no podemos deshacer de eso. Este disco fue fundado tras una ruptura amorosa. De hecho, la primera canción se llama...
Se intuye.
Claro. La primera canción se llama Olvidarte es un arte y es en base al viaje que iba a vivir para empezar este proceso de olvido, de integración, de soltar, de recordar a veces, de volver a mí, de no repetir estos patrones, un montón de cosas psicológicas ahí metidas. Y claro, Si no vas a venir, fue producto de una persona en específico que... Teníamos una especie de relación de una vez a la semana, una cosa así, y de un momento a otro decide que desaparece un poco el mapa. Y yo no entiendo, entonces por eso va el grito que dice, no me digas que me quieres si no vas a venir, porque al final yo estaba esperando cada semana que viniera esta persona y no venía. Entonces no entendía y de un momento a otro desapareció y yo también decidí desaparecer, porque dije, bueno, yo no voy a estar aquí esperándote. Y nada, ahí salió esa canción que también me recuerda a otras personas más, pero él en especial.
¿Nunca más apareció?
No, yo lo corté de todos lados. Yo le hice ya más ghosting. O sea, no sabe de mí, no puede saber de mí.
Pero ahora tiene una canción. No, es curioso.
Es curioso. Pues espero que le llegue el mensaje.
Bueno, acabas de mudarte a Valencia, como bien has dicho. ¿Cómo ves el panorama aquí? ¿Es muy distinto al de Chile en cuanto a poder moverte en cuanto a la música? ¿Cómo lo ves? ¿Incluso los gustos? ¿Los ves parecidos?
Veo los gustos parecidos porque me gustan muchas bandas. No se me viene a la mente ninguna ahora en este momento, pero bueno, Dani me gusta. Me gusta Dani. Y veo que hay algo en mí que me hizo venir a Valencia a vivir. Y siento que Agata Prisma puede mostrarse acá y puede gustar y puede introducirse un poco, como que pinta bien con ciertas otras bandas. Yo creo que no es tan diferente allá, porque al final ser una banda como más independiente... De hecho, no tengo banda.
Es lo que te iba a preguntar cuando te... Claro. Lances al directo, hay que buscar acompañantes.
Hay que buscar acompañantes. Está disponible la vacante. Por ahora haría un show sola. Igual mis shows son bien histriónicos, hay actuación, hay voces.
Claro, tiene que haber un poco de performance.
Performance, claro. Puedo poner luces, humo, todas esas cosas. Sí, puedo hacerlas.
Hay que llenar.
Exacto. Pero la idea, claro, es tener... Bueno, en las veces que toqué en Chile, toqué con Mari. Y Mari hacía los teclados y también toqué con otras dos integrantes de su banda cuando tocábamos las canciones. Entonces acá estoy empezando de cero, espero que sea de aquí a, no sé, 3 meses más ya poder tocar en vivo, como tener preparado un buen show para poder mostrarme y empezar a hacer ruedo. También quiero hacer algunos covers, estamos trabajando ahí con Mariana para producir algunos covers para que también sea como un poco más de interesante para la gente. Como...
Claro, sí, entra más fácil, la gente le encantan los covers. Cuando sí. Ve una versión es como, oh, Dios.
Sí.
Bueno, y además... Bueno, y una pregunta, ¿y por qué elegiste Valencia? Porque cuando la gente viene a España suele acabar en Madrid o Barcelona, es como una especie de... Todo se lo traga Madrid o Barcelona.
Bueno, en mis visitas y porque tengo algunos amigos, porque yo trabajo en un festival de cine y arquitectura, donde conocí a unos españoles. Y ellos, les comenté como lo que yo quería hacer y me dijo, Valencia es perfecto porque es un poco más pequeño, sí. Y es más amistoso en ese sentido, como que te va a abrazar un poco más.
Más humana, sí.
Es más humana, porque Madrid yo lo había descartado porque en verdad quería mar, entonces era o Barcelona o Valencia. Uh-huh. Y fui a Barcelona y lo sentí un poco más duro, un poco más
denso
de energía, porque yo soy muy de las energías, entonces sentí que no. Y cuando vine a Valencia el año pasado, en 5 días me hice 10 amigos.
Entonces, o sea, llevas más que yo en 6 años.
Entonces dije, bueno, acá, tengo hasta a mi mami de Valencia, le llamo yo,
¿sí?
que es una mujer que es chilena y me ayudó con todo el trámite para ir a estudiar, para empezar acá a hacer todo.
Bueno, Agata, para ir cerrando,
sí.
Vamos a pinchar otra canción, creo que vamos... Bueno, no hemos comentado, el EP tiene 5 temas,
sí.
¿Vale? Si quieres comentar las canciones, que las podemos escuchar todas en Spotify, ¿dónde
sí.
podemos...?
Bueno, está Olvidarte es un arte, uh-huh. Luego... ¡Uy! Oh, el orden no me acuerdo, y es que lo cambiamos hace poco.
Ya, claro, como no no tiene un formato
ahí.
Físico, ¿no?
Claro.
No, ya, las puse, pero sin el orden. No, el orden que tengo aquí no es el correcto. Pero bueno, de todas maneras la gente ya no escucha con un orden, ¿no? Cuando...
Exacto, pueden escuchar las distintas canciones. Hay algunas que van más un poco más lentas, otras que van un poco más bailables. La primera que salió fue Esto no es una historia real, es una canción muy bailable, que es esperable bailarla en algún disco, uh-huh. En alguna fiesta. Olvidarte es un arte, Gato Jefe, que es una canción dedicada a mi gata, está Te Vi, que es una canción muy interna, cuando yo ya me encontré a mí misma un poco, una parte de mí se sintió más aliviada, es una canción folk, indie, muy suavecita, con muchas texturas, y Si no vas a venir.
Pues si quieres vamos a acabar con Te Vi, pero antes... La gente que quiera, bueno, a ver, esto ya no hace falta decir, búsquenme por Instagram, Agata Prisma, y te encontrarán en Instagram,
claro.
En Spotify, en uh-huh. YouTube, Apple Music, ¿no?
Sí, en todas las plataformas me pueden encontrar. Y
bueno, pues nada, vamos a despedirnos con Te Vi y nada, ha sido un placer que... Bueno, conocerte, escuchar tu música y que te acercaras por aquí, porque hacía mucho tiempo que no venía nadie aquí al estudio por esto de la pandemia y todo.
Bueno, espero que se active con esto y muchas gracias por la invitación. Ojalá vernos en vivo cuando salga la primera... No sé si le llaman tocata acá. ¿Cómo le llaman a los conciertos pequeños?
Concierto, no sé.
¿Pequeño?
Creo que sí.
Bueno, en Chile, nueva palabra, tocata. Así que espero que haya alguna tocada, no sé.
Bueno, pues un placer, Agata.
Muchas gracias.
Subes por las escaleras, por la sala de control. Entras a mi corazón, giras al timón. Quiero escucharte, solo quiero darte mi abrigo y mi calor. Calor, calor, calor. Yo estaba viajando en un barco mío.
No te voy a defraudar. No te voy a defraudar.
Estoy aquí.
Durbeledat, qué complicat. El cas és que pots tornar a escoltar Un dia perfecte esta mateixa vesprada si a la UPB Ràdio, ja saps que és l'emissora de la Universitat Politècnica de València. Pots fer-ho de diferents maneres. Internet, a radio.upb.es, amb l'aplicació UPB Comunica, que està disponible tant per Android com per iOS, i si tens la sort de no tindre internet i no perdre tant de temps mirant tonteries, pots fer-ho a través de la FM a la ciutat de València. Pots sintonitzar la UPB Ràdio al 102.5, i si tens internet pots entrar a la secció de ràdio a la carta a radio.upb.es i rescatar totes les edicions anteriors d'Un dia perfecte. Són gairebé 60, i tinc també un Instagram que bé, està un poquet ahí abandonat, però pots ja saps el perfil de totes aquelles i tots aquells que han passat pel programa durant aquests 4 anys. Adeu! His father works some days for 14 hours, and you can bet he barely makes a dollar. His mother goes to scrub the floors for minute, and you best believe she hardly gets a penny. Muy pronto va a acabar. Encontró trabajo, es buscó una grúa en paja. Donde él vive, no quieren la raza.